Qué bendición estar con ustedes. Ciertamente venimos de Maracaibo, Venezuela. Su pastor lo conozco de hace aproximadamente unos 8 o 7 años. Somos de Venezuela ambos, pero de lugares muy distintos. Su pastor es gocho. Pero qué bendición poder estar acá, estar con ustedes, ver que Dios está haciendo algo hermoso en este lugar, que Dios lo ha traído a usted con un propósito, y ese propósito es que podamos crecer no solamente en la fe, sino que podamos crecer en todas las áreas. Diga conmigo: Dios es bueno todo el tiempo. Y diga a la persona que tiene a su lado, mírela con autoridad y dile: todo el tiempo. Pero póngale el dedito así, mírame bien. Todo el tiempo Dios es bueno. Que no se te olvide. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios 4:7, ahí donde está. Proverbios 4:7, y dice de esta forma: ante todo adquiere sabiduría. Diga conmigo: ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nuevamente lo repetimos: ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, la cual es verdad para cada uno de nosotros. Te invitamos a que ministres a nuestros corazones. Tienes total libertad. Que esta palabra sea revelada en nuestros corazones y que cumpla el propósito con el cual tú la has enviado en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos saben que cuando empezamos en el transitar de la vida, nos damos cuenta que hay muchas cosas que realmente nos cuestan? Bien, muchas cosas que nos cuesta hacer y otras cosas que nos cuesta dejar. ¿A quién le ha tocado alguna vez una decisión de soltar algo o alguien muy importante y que le ha dolido en su corazón? ¿A quién le ha tocado eso? A todos. Bien, y todos nosotros tenemos que entender que nuestra vida está basada en las decisiones que tomamos. Cuando tú y yo entendemos que nuestras vidas dependen de las decisiones que tomamos hoy. Tú y yo dependemos de la decisión que tomamos el día de hoy. No pensar en el mañana, sino el hoy. ¿Qué vamos a decidir hoy por Dios para que Dios se glorifique en el mañana? Nuestra oportunidad de ser realmente un buen hijo de Dios está en el hoy, no está en el mañana. Dios trabaja en el mañana, pero tu decisión está en el hoy. ¿Cuántos entienden eso? Diga conmigo: Dios está en el mañana, porque su gracia se renueva, pero yo tengo que decidir el día de hoy. Cuando tú y yo entendemos esto, nos damos cuenta que realmente necesitamos tomar una decisión correcta el día de hoy. Y muchos de nosotros diremos: pero yo he tomado buenas decisiones, yo realmente estoy acá en la iglesia y estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Y realmente nosotros tomamos decisiones de venir a la iglesia, sí, pero eso no es todo lo que Dios quiere que tú hagas. Dios no necesita gente que cumpla un programa religioso, que venga un domingo y esté en un activismo religioso. Voy a la iglesia el domingo porque es un compromiso para sentirme bien con todos mis pecados, por lo menos una vez a la semana, bien, y estar más tranquilo el lunes. O voy a la iglesia porque tengo problemas. Y realmente Dios no es un Dios de uso exclusivo. Y Dios está con todos nosotros. Y Dios realmente te va a amar, te va a cuidar y te va a, digamos, a prosperar si tú haces eso. Porque cuando tú confías en Dios, es para mí un nivel. Vengo predicando desde que estoy acá. Dios me dio una palabra. Y es que, ¿cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Y cuántos han visto la mano de Dios por confiar en Él? ¡Qué tremendo eso! Pero eso es un nivel. Pero hay un nivel al que Dios anhela que nosotros lleguemos, y es el nivel donde Él confía en nosotros, que es un nivel totalmente distinto. Un nivel cuando tú confías en Dios es cuando estás en estabilidad. Pero cuando Dios confía en ti, Dios sabe y dice a todo el mundo: no importa lo que le hagan, Él me pertenece. No importa lo que le suceda, Él me va a alabar. No importa si está arriba o está abajo, su corazón me pertenece. No importa lo que le pase, Él está conmigo. Y eso es un nivel donde Dios dice, como dice el libro de Job capítulo 2, que Satanás le tuvo que decir al Señor: quita tu mano de gracia para que veas cómo te va a negar. Y Dios le dijo: No, te has olvidado que ese es mi buen siervo Job, que me ama, que es un siervo íntegro. El Señor confiaba en él. Y Dios necesita confiar en ti también. No solamente que tú confíes en Dios, es fácil confiar en Dios. Es fácil decir: yo confío en Dios, Señor, en ti encomiendo mis planes, Señor, en ti, oh Señor, toma esta decisión por mí. Pero cuando Dios dice: ¿será que si yo le dejo de hablar? ¿Que será que si yo le dejo de responder, yo puedo confiar en Él? ¿Puedo confiar en lo que hay en su corazón? ¿Será que si dejo una semilla ahí para que Él decide por mí? Dios no puede decir lo mismo que decía de Job: varón íntegro, de recto corazón, que me ama. Porque amar, como dice Juan 3:16, dice: de tal manera que, hasta ahí déjelo, lo predicamos hermoso, lo recitamos hermoso, pero de tal manera amó Dios que dio. Tú y yo no podemos decir que amamos si no estamos entregando. Y en el libro de Proverbios nos habla que ante cualquier cosa decidamos por adquirir sabiduría. ¿Qué es adquirir sabiduría? La gente puede adquirir cualquier cosa material en este mundo, pero hay algo que no puede adquirir, que son los dones y el llamado, porque se los entrega Dios. Pero tú sí puedes hacer algo, y es adquirir sabiduría para los dones que Dios te dio. Hello. Dios te entregó algo particular. Dios te entregó dones, habilidades, talentos, cosas con las cuales tú puedes ser mejor cada día. Pero depende de ti la sabiduría que adquieras para que eso llegue a su máximo esplendor. Yo estoy seguro que algunos de ustedes que están sentados están, digamos, viviendo del don de otros, viviendo de la palabra que se entrega los domingos, y gloria a Dios por eso. Pero dentro de ti hay algo especial que Dios entregó, que está esperando que diga: yo voy a adquirir sabiduría. ¿Qué sabiduría? Es experiencia. Es un razonamiento que proviene del cielo, no un razonamiento humano. La sabiduría proviene del cielo, proviene de Dios, y Él lo delega sobre nosotros. Y cuando tú te acercas a Dios, automáticamente adquieres sabiduría. ¿Y qué es pensar sabiamente? Entender que no solamente que lo que tengo le pertenece a Dios, sino que obra para Dios. Hay dones que no están para estar sentados. Hay personas que tienen que decidir el día de hoy. Aleluya. Decidir, tomar una decisión sabia. Dice: adquiere sabiduría. Pero después dice: y sobre todas tus posesiones, inteligencia. Tú tienes que entender, y yo debo entender, que para las cosas que Dios te dio adentro se manejan con sabiduría, pero que la sabiduría te da inteligencia para gobernar lo que tienes en la tierra, lo que puedes tocar. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios tiene un plan superior ante todo, que Dios tiene un plan, y ese plan es que nosotros podamos ser mejor cada día, tú y yo empezamos a caminar de otra forma. Hay gente que necesita realmente desempolvar sus dones, desempolvar sus talentos, porque su sabiduría, que viene de parte de Dios, les está diciendo: tú no estás para estar sentado. Hay dones que Dios quiere avivar en ti. Este es un servicio que se llama Revival, y para mí el avivamiento no es algo que sucede espontáneamente, sino que es un corazón que provoca el fuego de Dios en la tierra. Y eso es sabiduría. Sabiduría es que tú eres un provocador. Hay gente que simplemente quiere ver milagros, pero hay otras personas que lo están provocando. Es muy fácil sentarse y esperar el milagro, pero seamos sinceros, nosotros no hablamos ni predicamos de la gente que recibió un milagro solamente. La gente trascendental que vemos en la palabra no fueron los que recibieron un milagro, sino los que tomaron decisiones trascendentales, que fueron provocadores de la presencia de Dios en la tierra. Tú y yo nunca hablamos del paralítico que fue bajado, hablamos de los amigos que rompieron el techo, los que provocan milagros. No hablamos de todos los que escucharon una prédica de Jesús, hablamos del que se montó en un árbol para poder escucharlo, que provocó un encuentro. ¿Quién está entendiendo esto conmigo? Tú y yo necesitamos entender que sabiduría es aprender a provocar la presencia de Dios en nuestras vidas. Sabiduría es ser intencionales, vivir una vida intencional. No importa lo que te toque vivir, ser intencional con la presencia de Dios en tu vida. No importa si estás en el trabajo, llegas cansado, tú tienes que dedicarle un tiempo a Dios, porque Él es tu escudo, pero también dice la palabra que Él es nuestra fortaleza. Hay un nivel, mire, hay un nivel que se desbloquea cuando tú le das el primer lugar a Dios, que es cuando el cansancio se va, cuando su presencia es tan real que quita el sueño, quita el cansancio y quita todo lo que no proviene de Él, y Él te da fuerzas, las fuerzas que provienen de Él, las fuerzas que provienen del Espíritu, porque tú eres un provocador de su presencia. Si Dios es capaz de darnos a nosotros la capacidad de negarnos al mundo, de negarnos al pecado, de ser fuertes, también tiene la capacidad de renovar nuestras fuerzas. Miren, yo sé que acá todos venimos de Latinoamérica, de un sistema totalmente distinto al que vivimos acá. Y aquí te ha tocado tomar decisiones. Bien. Y pasa algo que me preguntaron en estos días: ¿qué es la diferencia? ¿Cómo ves el ministerio acá? Y yo, igual. ¿Por qué igual? Y usted dirá: no, pastor, está equivocado. Y yo le voy a decir por qué es igual. Porque en nuestros países, tú y yo teníamos que decidir buscar al Señor a pesar de escasez, de inconvenientes, de problemas, a pesar de la sociedad, ¿sí o no? Y aquí tú tienes que decidir buscar a Dios en contra del cansancio, del agotamiento y de la falta de tiempo. Entonces, ¿estamos decidiendo o no? ¿Es lo mismo o no? Es una cuestión de decisión, ¿sí o no? Y ser sabio es tener una vida intencional. Que es tener una vida intencional, que nada me va a apartar de tomar la decisión de buscar a Dios el día de hoy, de ser intencional el día de hoy. Que tú llegues hoy a casa a hacer un plan, porque ¿cuántos están en búsqueda de un milagro para sus vidas? Tienes que provocarlo. Tienes que ser un provocador. Cuando Esther quiso entrar con el rey y pedir favor, fue intencional. Se encerró 3 días a ayunar sin tomar nada. ¿Fue intencional? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ana subió un monte con mucho peso. Fue intencional para buscar su milagro. ¿Sí o no? Entonces, personas que marcan la historia son personas que toman decisiones el día de hoy, que son intencionales, que entienden que sabiduría no es solamente dar un buen consejo, sino que lo que tienes que hacer es lo que debes de hacer. Hay una cantante no cristiana que se hizo viral en estos días y me llamó la atención, porque ella dijo algo que realmente es así. Ella dijo: ¿sabes qué? Nosotros realmente sabemos todo. Y los que la entrevistaron: ¿cómo así? Sí, todos sabemos todo. Realmente tú sabes lo que a tu pareja le molesta de ti, pero no lo dejas de hacer porque no quieres. ¿Es o no es? Realmente los hijos saben qué le molesta a su papá, pero no lo dejan de hacer porque no han decidido. Y entonces tú ves que alguien no cristiano, está claro que todo es una cuestión de decisión, que no lo ha hecho porque no quiere, o como decimos en Venezuela, que espero que no sea una mala palabra, no le da la gana. No le da la gana de hacerlo. Y a veces nosotros estamos así. Sabes que lo que tú necesitas y yo necesito para empezar a vivir una mejor vida en Dios y recibir toda su sobreabundancia, todo lo que Él ha dicho que me iba a dar, todo lo que en algún momento Él prometió, es vivir una vida intencional con Él. Porque sí, hay palabras que Dios nos ha dado, pero ¿qué la lleva a cabo? Ser realmente sabio y vivir una vida intencional para Dios. Que no importa si, ok, yo me levanto a las 3, 4 de la mañana para trabajar. Bueno, me voy a levantar un poco temprano, o voy a dejar de hacer algo en mi rutina para darle espacio a Dios, simplemente para tener una relación con Él. Y va a llegar un punto donde tu vida es tan normal tener a Dios, que no necesitas realizar un esquema, un horario, sino que Él está presente en todo. En todo. ¿Cuántos pueden entender esto? Y entonces nos damos cuenta que la vida en Dios es sencilla. Y la vida en Dios realmente es sencilla. Pero hay algo que me gusta de todo esto. Y es que hay una parte en la Biblia, en el libro de Lucas, que dice que el trigo tiene que ser remecido, tiene que ser sacudido. Y yo predicaba en estos días acerca de esto, pero yo antes de venir para acá, en la madrugada, yo decía: Señor, direccióname. Y Dios me direccionó y me dijo: hay que adquirir sabiduría, tomar decisiones sabias, no basados en tus emociones, en lo que quieres, sino en lo que Dios quiere para ti. Tú no nos necesitas a nosotros como pastores. ¿Y usted cómo es eso? No, usted no necesita al pastor, ni me necesita a mí, ni ningún pastor. Usted necesita estar conectado a la fuente. Y cuando tú estás conectado a la fuente, escuchas de la fuente. No es lo mismo tener al pastor como un amuleto, como una galletita de la fortuna de esas chinas. Y que: pastor, a ver qué piensa usted de esto. A venir a la iglesia habiendo tú tenido una comunión real con Dios, y que cuando llegues acá, todo lo que se diga desde acá sea una confirmación de la que ya Dios te dijo a ti. Eso es algo totalmente distinto. Y ese es el nivel que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y dice la palabra que el trigo tiene que ser remecido. Y ser remecido significa un sacudimiento. Cuando veníamos en camino el día de ayer, veníamos de Houston para acá, yo en la entrada hay unas siembras de trigo, y hay unas partes donde ya se cosechó, ya quitaron la cosecha. Y hay algo que a mí me llamaba la atención y me recordó una palabra que Dios me dio hace mucho tiempo. Yo no sé si usted sabe cómo es el proceso del trigo, para si lo puede buscar. Hay una máquina que se quita el trigo y está la cizaña, está lo que parece, y entonces empiezan a remecer, y lo que no es va para un lado, y lo que es trigo que tiene adentro el fruto va para otro lado. Lo malo se desecha, lo que parece pero no es se desecha, pero lo que es va a un lugar seleccionado. Hay cosas que se parecen pero no tienen el mismo fruto. Hay gente que parece cristiana pero dentro no tiene nada. Y entonces cuando viene el sacudimiento, entonces ahí es donde se ve quién realmente tiene algo de parte de Dios adentro. Porque el sacudimiento viene para todos. El detalle es que el que tiene algo dentro está escogido para algo especial. Y lo que no, no pasa la prueba y se desecha. ¿Amén? ¿Cuántos entienden esto conmigo? Y lo que más me gusta de todo esto es que a nosotros siempre se nos ha dicho: viene el tiempo de la cosecha. ¿Amén o no amén? Deme un grito de júbilo. A todos nos gusta eso. Viene el tiempo de la cosecha para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que anuncia que la cosecha está lista, cuando usted va por esos campos, y podemos decir que cuando usted tiene un campo y llegó la cosecha, está lista, se quita para el proceso de selección. Cuando tú ves un campo limpio, se dice, ya obtuvo su cosecha. Pero lo ves limpio, lo ves sin nada, pero atrás se está preparando lo que es verdadero y lo que no, lo que va a ser productivo para él y lo que no. Hay gente que está como estos campos, que aparentemente quedaron solos, no tienen nada, que se les dijo que era el tiempo de la cosecha y sembraron, creció, pero entonces cuando vemos no tienen nada, porque el que tiene las máquinas, el Señor mandó a quitar todo, pero detrás se está preparando tu bendición, porque se está sacudiendo lo verdadero y lo que no. Se te está quitando lo que parece pero que no es. Se te está quitando personas que parecen pero no son. Se te está quitando lo que no proviene de Él, y se está dejando lo real, para que eso real sea productivo en ti. Porque lo real tiene que ser sacudido, y cuando es sacudido, cuando tu vida es sacudida, se ve que tienes dentro. Cuando tu vida es sacudida, se ve de qué material estás hecho. Si eres real o parecías. Si eres cristiano de verdad o parecías. O simplemente creciste en una iglesia, pero que el fruto de Dios nunca estuvo en tu corazón. Dios quiere que en este sacudimiento que estás viviendo, que todos lo tenemos que vivir, pero yo sé que muchos estamos viviendo sacudimientos el día de hoy. Lo que hay dentro de ti es seleccionado para darte productividad. Es lo que hay dentro de ti, y te lo explico bíblicamente. ¿Te suelto el código o no? Hay una amiga que dice: ¿te lo digo o no te lo digo? ¿Te lo suelto o no te lo suelto? Esto es así. Muchos de nosotros le preguntamos al Señor: Señor, dame algo. Señor, ¿cómo yo paso esta prueba? ¿Cómo yo solvento esto? Y cuando Moisés le dijo al pueblo en Éxodo 14, le dice: tranquilo, que Jehová va a pelear por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Lo han leído alguna vez? Él le dice así, pero un versículo después le dice: Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Bien, a veces nosotros estamos en esto, diciendo: bueno, la gente no sabe que estoy viviendo un proceso demasiado fuerte y somos expertos. Yo siempre digo, hay cristianos que se merecen un Oscar. Yo siempre lo digo. Si hay un Oscar cristiano para mejor actor, hay iglesias que se lo llevan. Se lo prometo. Porque hay gente que es muy buen actor, que parece muy buen cristiano. Bien. Pero cuando Moisés dijo esto, es un carácter. Y a veces nosotros estamos en puntos donde toda la gente a nuestro alrededor sabe que tú eres cristiano y dicen y te buscan a ti para que les dé un consejo. ¿A quién le ha pasado? Y tú de repente dices: sí, confía en el Señor que Él va a hacerlo. Pero ni tú mismo sabes cómo Dios lo va a hacer.
¿A quién le ha pasado?
Yo he estado en esa posición muchas veces. Ay, mira, yo necesito un consejo. Y yo, bueno, confía en el Señor. Y yo estoy viviendo mi proceso más fuerte, donde mi fe se ve a prueba. Pero les digo a la gente: confía en el Señor. Y después digo al Señor: ¿cómo lo vas a hacer conmigo? Y el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué hay en tu mano? Ah, tengo una vara. Bueno, con eso vas a abrir el mar. Sabiduría es entender que lo que hay dentro de ti es suficiente, que lo que Dios colocó en ti es suficiente. Porque no es lo que tú piensas que tienes, sino quién tocó lo que tú tienes. Cuando el Señor le dijo a Moisés: hey, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Ok, pero con esa vara ya la había abierto, ya había hecho prodigios y señales. Porque no era el instrumento, sino en manos de quién había estado el instrumento. Ya Dios había ungido algo para hacer prodigios y señales. Y entonces, cuando todo el pueblo vio que estaba cerca a los egipcios, dijeron: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el mismo Moisés dijo: Señor, ¿qué vas a hacer ahora? Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Que no se te olvide que tienes que ser sabio con lo que yo te di. Sabiduría es entender que mi fe tiene que estar por encima de cualquier cosa. Y usted me puede preguntar: ¿qué es la vara? La vara es lo que Dios te dio, lo que ya Dios ungió en ti. ¿Qué don Dios te dio que está ungido? Tú cantas, con eso Dios va a abrir el cielo. Tú adoras, con eso Dios va a abrir el cielo. Tú sabes predicar, con eso Dios te va a utilizar. Ah, tienes talento para hacer negocios, es tu vara. ¿Qué sabes? ¿Qué don Dios te dio que está ungido por Él? ¿Quién tiene dones y talentos? Dios le estaba diciendo a Moisés: epa, sé sabio, ya yo te di algo. No me estés preguntando qué voy a hacer yo, porque ya yo te ungí. No me preguntes qué voy a hacer, porque ya yo te di algo que está ungido. ¿Qué te dio Dios que está ungido? Tú tienes algo que está ungido por Dios. Tú tienes algo que ya Dios ungió. En estos días predicaba de la viuda y del trigo también. Y Eliseo le preguntó: ¿qué te queda en casa? Y su primera respuesta fue: no tengo nada. No tengo nada. Estoy sola, quebrantada, a mis hijos se los van a llevar. Pero después recapacitó y dijo: me queda una vasija que tiene un poquitito de aceite. Dios nos pregunta: ¿qué te queda dentro? ¿Eres trigo o eres cizaña? Pero sé sabio. ¿Qué te queda dentro? ¿Te queda algo dentro? Porque cuando el Hijo de Dios pregunta: ¿qué te queda? ¿Qué tienes? Te está diciendo: ¿qué te queda acá? Pero por sobre todas las cosas, ¿qué tienes acá? En la prueba te quieres morir, pero ¿qué te queda? Oh, Señor, me queda un llamado. Eso es suficiente.
Señor,
solamente me queda mi voz. Eso es suficiente. Señor, solamente me queda mi fe en ti. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Porque es lo que yo te di. De lo que yo te di que te queda. De lo que el Señor nos dio, ¿qué nos queda para adorarle? Yo, Espíritu Santo, mire, yo puedo entender muchas cosas y otras cosas que no. Pero si hay algo que caracteriza mi vida, es esto: que yo le digo a Él que tú y yo tenemos un problema. Que tú sabes que aunque yo viva mi peor momento, mi vida te pertenece. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y en Venezuela, sí, muchas cosas, pero también hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la mano de Dios como nunca antes. Mi esposa y yo hemos vivido procesos difíciles. Sí. Si usted supiera. Si usted supiera. Todo lo que hemos tenido que vivir para estar hoy acá. Para poder tener un ministerio. Pero. El detalle no es lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. Yo sé lo que es que te traicionen, pero también sé lo que Dios te quiere enseñar, que es depender de Él cuando no tienes a nadie. Yo sé lo que es rogar a Dios por un milagro y no entender por qué Dios no te lo da. En el 2020 nosotros perdimos un hijo y nosotros no entendíamos. Nuestro hijo muere y yo decía: ok, pero si yo te sirvo, yo te adoro, mi vida te pertenece, no puedes mostrar tu mano con nosotros. Pero recuerdo también un día que empezamos a orar y dijimos estábamos en una reunión con unos amigos y dijimos: si Dios hace el milagro, lo adoramos. Pero si no lo hace, lo vamos a adorar con más fuerza. Y en esa reunión, como con 13 personas, empezamos a cantar:
a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria.
Y una semana después, nuestro hijo murió. ¿Dios es malo por eso? El propósito de permanencia en nuestras vidas tenía que cumplirse. Dios quería ver qué había en nuestros corazones. Ah, ¿será que yo puedo confiar en ellos? ¿Será que su corazón me pertenece? Y después de eso, te puedo decir que los mejores años ministeriales los vivimos después de eso. Ahora, ¿Dios quiere un propósito de dolor? No. Dios quiere simplemente que seas aprobado. Y que tu sabiduría, que es tener puestos los ojos en Él, vayan más allá de lo que hoy vives. Vaya más allá de lo que hoy vives. Dios es más que tu circunstancia. Dios es más que tu problema. Pero también Dios es mucho más que tu bendición. Dios anhela algo de nosotros y se te coloca una demanda de acuerdo al llamado que tienes. Así que si estás siendo triturado, procesado, sacudido, dale gracias a Dios, porque te está eligiendo de lo que no es a lo que es.